Esta grabación es una lectura de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y es propiedad de Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. Todos los derechos reservados. Capítulo 38. El viaje de regreso de Akrura y su visita a Vishnuloka dentro del río Yamuna. El señor Krishna y Nanda Maharaj recibieron cálidamente a Akrura y le ofrecieron un lugar para que descansara durante la noche. Mientras tanto, los dos hermanos Balaram y Krishna fueron a cenar. Akrura se sentó en su cama y empezó a meditar en que todos los deseos que había tenido con anticipación mientras iba de Mathura a Vrindavan, se le habían cumplido. El señor Krishna es el esposo de la diosa de la fortuna. Al estar complacido con su devoto puro, puede ofrecer cualquier cosa que el devoto desee. Pero el devoto puro no le pide nada al Señor para su beneficio personal. Después de cenar, Krishna y Balaram fueron a darle las buenas noches a Akrura y Krishna le preguntó por su tío materno, Kamsa. Le dijo, ¿cómo se comporta con sus amigos? ¿Cómo están mis parientes? Y también le preguntó acerca de los planes de Kamsa. Después, la Suprema Personalidad de Dios le informó a Akrura que su presencia era muy bien recibida. Le preguntó si todos sus parientes y amigos estaban bien y libres de todo tipo de dolencias. Krishna dijo que sentía mucho que Kamsa, su tío materno, fuera el cabeza del reino. Dijo que Kamsa era el anacronismo más grande que había en todo el sistema de gobierno y que ellos no podían esperar ningún bienestar para los ciudadanos mientras él gobernara. A continuación, Krishna dijo, mi padre ha soportado muchas adversidades por el simple hecho de que yo soy su hijo. También, por esta razón, ha perdido a muchos otros hijos. Yo me considero muy afortunado porque has venido a verme como mi amigo y pariente. Mi querido amigo Akrura, por favor, dime el propósito de tu venida a Vrindavan. Después de todas estas preguntas, Akrura, quien pertenecía a la dinastía Yadu, explicó los recientes sucesos de Mathura, incluyendo el intento de Kamsa de matar a Vasudev, el padre de Krishna. Él relató las cosas que habían ocurrido después de que Narada reveló que Krishna era el hijo de Vasudev. Sentado a su lado, en la casa de Nanda Maharaj, Akrura narró todas las historias concernientes a Kamsa. Contó cómo Narada se había encontrado con Kamsa y cómo él mismo fue encomendado por Kamsa para ir a Vrindavan. Akrura le explicó a Krishna que Narada le había contado a Kamsa todo lo concerniente al traslado de Krishna de Mathura a Vrindavan inmediatamente después de su nacimiento y lo referente a cómo Krishna había matado a todos los demonios enviados por Kamsa. Akrura le explicó luego a Krishna cuál era el propósito de su visita a Vrindavan, llevarlo de regreso a Mathura. Después de oír estas medidas, Balaram y Krishna, quienes son muy expertos en matar a los oponentes, se rieron ligeramente de los planes de Kamsa. Ellos le pidieron a Nanda Maharaj que invitara a todos los pastorcillos de vacas a ir a Mathura para participar en la ceremonia conocida como Dhanurjagya. Kamsa quería que todos ellos fueran allí para que participaran en la función. A pedido de Krishna, Nanda Maharaj enseguida llamó a todos los pastorcillos y les pidió que recogieran leche y todo tipo de preparaciones hechas con leche para obsequiar en la ceremonia. También le envió instrucciones al jefe de la policía de Vrindavan para que informara a todos los habitantes acerca de la gran función de Kamsa, el Dhanurjagya, y que los invitaba a todos para que participaran. Nanda Maharaj les informó a los pastorcillos de vacas que partirían a la mañana siguiente. Por lo tanto, dispusieron todo para que las vacas y los toros los llevaran a todos hasta Mathura. Cuando las gopis vieron que Akrura había venido a llevarse a Krishna y a Balarama a Mathura, se sobrecogieron de ansiedad. Algunas de ellas se afligieron tanto que sus caras se pusieron negras. Empezaron a respirar acaloradamente y tuvieron palpitaciones de corazón. Ellas descubrieron que sus cabellos y vestidos se aflojaron inmediatamente. Al oír la noticia de que Krishna y Balaram partían hacia Mathura, otras gopis que estaban ocupadas en deberes hogareños detuvieron su trabajo como si lo hubieran olvidado todo, tal como una persona que ha sido llamada a morir y que debe abandonar este mundo de inmediato. Otras se desmayaron inmediatamente debido a la separación de Krishna. Al recordar su sonrisa atractiva y sus charlas con ellas, las gopis se sobrecogieron de tristeza. Todas recordaron las características de la personalidad de Dios, cómo se movía en el área de Vrindavan y cómo, con palabras jocosas, atraía todos sus corazones. Las gopis, con sus corazones que latían pesadamente, se reunieron pensando en Krishna y en su inminente separación. Ellas estaban absortas por completo en pensamientos acerca de Krishna y caían lágrimas de sus ojos. Las gopis empezaron a conversar de la siguiente manera. «¡Oh, providencia! Tú eres tan cruel. Pareciera que no supieras cómo otorgarle misericordia a la gente. Cuando tú lo dispones, los amigos se ponen en contacto unos con otros, pero tú los separas sin complacer sus deseos. Esto es como un juego de niños que no tiene significado. Es muy abominable que dispongas todo para mostrarnos al hermoso Krishna. Sus cabellos rizados y azulados que embellecen su ancha frente, su afilada nariz y su sonrisa, que siempre minimiza toda discordia de este mundo material, y que después lo dispongas todo para separarlo de nosotras. ¡Oh, providencia! ¡Tú eres tan cruel! Pero lo más sorprendente es que te presentes ahora como Akrura, que significa no cruel. Al principio, nosotras apreciamos la destreza que requería de ti el darnos estos ojos para ver la hermosa cara de Krishna. Pero ahora, como una criatura tonta, estás tratando de sacarnos los ojos para que no veamos a Krishna aquí de nuevo. Krishna, el hijo de Nanda Maharaj, también es muy cruel. Siempre tiene que tener nuevos amigos. A él no le gusta mantener una amistad con nadie por mucho tiempo. Nosotras, las gopis de Vrindavan, hemos abandonado nuestros hogares, amigos y parientes, y nos hemos convertido en las humildes sirvientas de Krishna. Pero él nos está desdeñando y se está marchando. Ni siquiera nos mira, a pesar de que estamos completamente rendidas a él. Ahora, todas las muchachas jóvenes de Mathura tendrán esa oportunidad. Ellas están esperando la llegada de Krishna y disfrutarán de su dulce y sonriente cara y beberán su miel. A pesar de que sabemos que Krishna es muy estable y determinado, se cierne sobre nosotras la amenaza de que en cuanto vea las hermosas caras de las jóvenes de Mathura, se olvide de sí mismo, y por tanto, tememos que ellas lo controlen y que él se olvide de nosotras. Pues nosotras somos muchachas aldeanas y sencillas. Él ya no seguirá siendo cariñoso con nosotras. Por consiguiente, no esperamos que Krishna regrese a Vrindavan, pues él no abandonará la compañía de las muchachas de Mathura. Las gopis empezaron a imaginar los grandes acontecimientos de la ciudad de Mathura. Krishna pasaría a través de las calles y las damas y las jóvenes de la ciudad lo verían desde los balcones de sus respectivos hogares. Ciudad Mathura comprendía diferentes comunidades conocidas en aquel entonces como Dasharja, Boya, Andaka y Satvata. Todas estas comunidades eran distintas ramas de la misma familia en la cual Krishna apareció, es decir, la dinastía Yadu. Ellas también estaban esperando la llegada de Krishna. Ya se había confirmado que Krishna, quien es el lugar de descanso de la diosa de la fortuna y la fuente de todo placer y cualidades trascendentales, iba a visitar la ciudad de Mathura. Las gopis comenzaron entonces a condenar las actividades de Akrura. Ellas dijeron que él se llevaba a Krishna, quien era el placer de sus ojos y lo más querido que tenían. Él estaba siendo llevado lejos del alcance de su vista, sin que Akrura les informara de ello ni las consolara. Akrura no debió ser tan despiadado, por lo contrario, debió ser compasivo con ellas. Las gopis continuaron diciendo: la característica más sorprendente es que Krishna, el hijo de Nanda, ya se ha sentado en la cuadriga sin consideración alguna. Por lo tanto, parece que Krishna no es muy inteligente. O bien, puede que sea muy inteligente, pero no es muy civilizado. No solo Krishna, sino todos los pastores de vacas, son tan insensibles que ya están unciendo los toros y los terneros para el viaje a Mathura. Las personas mayores de Vrindavan también son despiadadas, pues no consideran nuestra lastimosa situación y no detienen el viaje de Krishna a Mathura. Hasta los semidioses son muy poco amables con nosotras, pues ellos no están impidiendo que Krishna se marche a Mathura. Las gopis les oraron a los semidioses para que crearan algún disturbio natural, tal como un huracán, una tormenta o una fuerte lluvia, de manera que Krishna no pudiera irse a Mathura. Y ellas empezaron a considerar lo siguiente. A pesar de la oposición de nuestros padres y mayores, nosotras personalmente detendremos la partida de Krishna a Mathura. No tenemos otra alternativa más que tomar esta acción directa. Todo el mundo se ha puesto en contra nuestra para llevarse a Krishna lejos de nuestra vista, pues sin él no podemos vivir ni por un momento. Así, las gopis decidieron obstruir el camino a través del cual se esperaba que la cuadriga de Krishna iba a pasar. Ellas empezaron a hablar entre sí, diciendo: «Hemos pasado una noche muy larga, que pareció solamente un momento, ocupadas en la danza rasa con Krishna. Mirábamos su dulce sonrisa, lo abrazábamos y hablábamos con él. Y ahora, ¿cómo podremos vivir tan siquiera un instante si él se va lejos de nosotras?». Al final del día, al anochecer, Krishna, junto con su hermano mayor Balaram, regresaba al hogar con sus amigos, con su cara ungida, con el polvo levantado por las pezuñas de las vacas, y sonriendo, tocaba su flauta, mirándonos cariñosamente. ¿Cómo podremos olvidarlo? ¿Cómo podremos olvidar a Krishna, quien es nuestra vida y alma? Él ya ha robado nuestros corazones de muchas maneras durante nuestros días y noches. Y si ahora se va, no habrá posibilidad de que nosotras continuemos viviendo. Pensando de esa forma, las gopis se entristecieron cada vez más porque Krishna se iba de Vrindavan. No podían controlar sus mentes y empezaron a llorar fuertemente, exclamando los nombres de Krishna. ¡Oh, querido Damodar! ¡Oh, querido Madhava! Las gopis lloraron toda la noche anterior a la partida de Krishna. En cuanto salió el sol, Akrura terminó su baño matutino, se montó en la cuadriga y se dispuso a salir hacia Mathura con Krishna y Balaram. Nanda Maharaj y los pastores de vacas se montaron en carretas de bueyes después de haber cargado leche y ghee y preparaciones de leche, tales como yogur, contenidas en grandes potes de barro, y empezaron a seguir la cuadriga de Krishna y Balaram. A pesar de que Krishna les pidió que no obstruyeran su camino, todas las gopis rodearon la cuadriga y con ojos que inspiraban lástima se pusieron de pie para ver a Krishna. Krishna se conmovió mucho al ver la condición lastimosa de las gopis, pero su deber era ir a Mathura, pues Narada así lo había predicho. Por lo tanto, Krishna consoló a las gopis. Les dijo que no debían afligirse, que él iba a regresar inmediatamente después de terminar sus asuntos. Pero él no podía persuadirlas a que se dispersaran. La cuadriga empezó a dirigirse hacia el oeste, y a medida que avanzaba, las mentes de las gopis la siguieron tan lejos como les fue posible. Ellas se quedaron viendo la bandera de la cuadriga mientras se podía. Y por último, lo único que podían ver a lo lejos era el polvo levantado por la cuadriga. Las gopis no se movieron de sus lugares, sino que permanecieron hasta que la cuadriga ya no podía verse. Permanecieron ahí, inmóviles, como si fueran retratos pintados. Todas las gopis decidieron que Krishna no regresaría de inmediato, y con sus corazones muy decepcionados, regresaron a sus respectivos hogares. Muy perturbadas por la ausencia de Krishna, a lo largo de todo el día y toda la noche, pensaron en sus pasatiempos y así obtuvieron un poco de consuelo. El Señor, acompañado por Akrura y Balaram, guió la cuadriga a gran velocidad hacia la ribera del Yamuna. Solo por darse un baño en el Yamuna, cualquiera puede disminuir la reacción a sus actividades pecaminosas. Tanto Krishna como Balaram se bañaron en el río y lavaron sus caras. Después de beber del agua transparente y cristalina del Yamuna, se sentaron de nuevo en la cuadriga. La cuadriga estaba bajo la sombra de grandes árboles y los dos hermanos se sentaron ahí. Luego, Akrura les pidió permiso para bañarse también en el Yamuna. De acuerdo con los rituales védicos, al bañarse en el río, uno debe sumergirse por lo menos hasta la cintura y murmurar el mantra Gayatri. Akrura, mientras estaba de pie en el río, repentinamente vio tanto a Balaram como a Krishna dentro del agua y se sorprendió de verlos allí, porque estaba seguro de que ellos estaban sentados en la cuadriga. Confundido, salió inmediatamente del agua y fue a ver dónde estaban los muchachos, y se sorprendió mucho al ver que estaban sentados en la cuadriga como antes. Cuando los vio en la cuadriga, empezó a preguntarse si los había visto en el agua. Por consiguiente, regresó al río. Esta vez no solamente vio a Balaram y a Krishna, sino a muchos de los semidioses y a todos los Siddhas, Charanas y Gandharvas. Todos ellos estaban de pie ante el Señor, quien estaba recostado. También vio a Sesanaga con miles de capuchas. El Señor Sesanaga estaba cubierto con atavíos azulados y sus cuellos eran completamente blancos. Los cuellos blancos de Sesanaga se asemejaban mucho a las montañas cubiertas de nieve. En el curvo regazo de Sesanaga, Akrura vio a Krishna sentado muy solemnemente, con cuatro brazos. Sus ojos eran como los pétalos rojizos de una flor de loto. En otras palabras, al regresar al río, Akrura vio a Balaram convertido en Sesanaga y a Krishna en Mahavishnu. Él vio a la Suprema Personalidad de Dios con cuatro brazos, sonriendo muy hermosamente, muy complacido con todos y mirándolos a todos. Se veía muy hermoso, con su nariz respingona, su ancha frente, sus orejas extendidas y sus labios rojizos, sus brazos, que le llegaban a las rodillas, eran de constitución muy fuerte. Sus hombros eran altos y su pecho muy ancho y con forma de caracola. Su ombligo era muy profundo y su abdomen estaba marcado con tres líneas. Su cintura era ancha y grande, asemejándose a las caderas de una mujer, y sus muslos se asemejaban a las trompetas de los elefantes. Las otras partes de sus piernas, las articulaciones y extremidades inferiores, eran todas muy hermosas. Las uñas de sus pies eran deslumbrantes, y los dedos de sus pies eran tan hermosos como los pétalos de una flor de loto. Su yelmo estaba decorado con joyas muy valiosas. Había un hermoso cinturón alrededor de su cintura y llevaba un cordón sagrado que atravesaba su ancho pecho. Llevaba pulseras en sus muñecas y brazaletes en la parte superior de sus brazos. Él llevaba campanitas en sus tobillos, poseía una belleza deslumbrante, y las palmas de sus manos eran como la flor de loto. Con los diferentes emblemas del Vishnumurti se veía todavía más hermoso. La caracola, la maza, el disco y la flor de loto, los cuales sostenía en sus cuatro manos. Su pecho estaba marcado con los signos particulares de Vishnu y llevaba guirnaldas de flores frescas. En conjunto, él era algo muy hermoso de ver. Akrura también vio a su señoría rodeado por asociados íntimos, tales como los cuatro Kumaras, Sanaka, Sanatan, Sananda y Sanat Kumara, y otros asociados tales como Sunanda y Nanda, así como también por semidioses tales como Brahma y el señor Shiva. Los nueve grandes sabios eruditos estaban ahí, y devotos tales como Prahlad y Narada estaban ocupados ofreciéndole oraciones al Señor con corazones limpios y con palabras puras. Después de ver a la trascendental personalidad de Dios, Akrura inmediatamente fue sobrecogido por una gran devoción y un temblor trascendental atravesó todo su cuerpo. A pesar de que por el momento estaba confundido, mantuvo su conciencia clara e inclinó su cabeza ante el Señor. Con las manos juntas y una voz quebrada, comenzó a ofrecerle oraciones al Señor. Así termina el significado de Bhaktivedanta del 38º capítulo del libro Krishna, titulado El viaje de regreso de Akrura y su visita a Vishnuloka dentro del río Yamuna. Esta grabación es una lectura de Krishna, la suprema personalidad de Dios, de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y es propiedad de Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. Todos los derechos reservados.